Acá Dame Una Señal en el día de hoy. Escuchábamos a Luis Alberto Spinetta, Los Socios del Desierto, haciendo Cuenta el Sol.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
¿Cómo andan? Buenas tardes nuevamente aquí en M390 Radio Universidad de La Plata. Esto es Dame Una Señal. Hasta las 16 horas vamos a estar con ustedes acompañándolos con las novedades del día, con la actualidad en todo sentido, ¿no? No sí. Solamente en lo cultural, sino también en lo que acontece en materia política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Me acompaña a mi lado Verónica, como siempre, Córdoba.
Sí, ¿qué tal? ¿Eh? Buenas tardes. Hoy no soy la única que se limpia el bozo.
¿Por qué?
Y porque te veo que hoy te limpiaste porque estás transpirando.
Ah, y bueno,
hoy es un día...
Es fuerte. Pero aparte sí. Es que tiene bigotes,
Bueno, las mujeres tenemos un poquito.
Bueno.
También.
Bueno.
A ver. Es... Y por eso cuando uno va a los lugares donde depilan, dice bozo, axilas,
el bozo,
¿no?
Bien. No, pero el que tiene barba tupida, viste que ahora está el tema de
¿es molesta la barba o no? Para los días de calor.
Un poco
porque,
bastante.
Porque, digo, el pelo más la transpiración, ¿no da picor?
Más que picor da
olor,
poca higiene,
también,
¿no?
También da olor.
Pero... Sí, hay quienes son, viste, yo soy precavido y suelo...
Ah, vienen productos
algunos para... productos, oh. Algunos productos, bien. Yo no sé... Bueno, Pepino Contini no es de los nuestros, de los...
No, él se afeita.
De barba de leñadora. ¿Tuvo barba usted algún momento? ¿Bigotes? Sí, vamos.
No, ningún momento de la juventud, Pepino, nada. Bigote.
Como Cantinflas, ¿no? No, pero hablando en serio, sí. hay gente que se ocupa y se preocupa.
Sí, está bien, ¿no? Igual. Usted veo que se preocupa porque está muy prolija, su barba, su cabello no tanto, debería ir a la peluquería.
Un poquito, ¿no? Un poquito.
¿Cuántos días le faltan para ir a la peluquería?
No sé, estoy evaluando. Porque viste que hay una cosa de que. Sí. Hay como una sistemática, ¿no?
Yo le voy a decir algo, le voy a hacer una apreciación. Del fin de semana no debería pasar.
Vamos a ver.
Y sí, tiene que cortar, está muy tupido ese cabello.
Pasa que ayer me dijeron, mira, sí. Te queda bien.
No digo que le quede mal. Un retoque por ahí hacia los costados, como para darle un volumen más para arriba.
Hay una ley que es pelo corto, barba larga, no tupida, pelo largo.
Sí.
Nada, lampiño.
Lampiño. ¿Usted tuvo época de pelo largo? ¿Cabello a los hombros?
No llegué.
Sí, lo máximo.
Tuve como una...
Una melena.
Una inquietud, ¿no? De decir, me gustaría tener el pelo largo. Y nunca se me dio la oportunidad, también por condiciones. No. A ver, uno no puede obligar al pelo a crecer.
No aguantó usted, no resistió.
A mí, claro, pero a mí lo que me pasa es que crece para los costados. Tipo casquito, claro. ¿Viste? No claro. Crece para abajo, entonces como que es...
Tarda su cabello en tomar volumen y caer. No es un pelo llovido, es un pelo con volumen.
Sí, es un pelo con volumen.
Hay que tenerle paciencia, claro.
Y a veces es inmanejable, ¿no?
Claro.
Inmanejable. Bueno, hoy es miércoles, atravesando la mitad de la semana.
Mitad de semana, es verdad.
15.
Sí.
Hay muchas noticias. Bueno, la primera...
¿Qué poquito queda de febrero?
Sí, poquito. Muy poquito. Nos quedan 15 días de febrero. No, menos.
No, bueno, en realidad nos quedan estos días de febrero de esta semana hábiles, 5 días más de la otra semana, y ya después es la semana de carnaval.
Carnaval, exactamente.
Sí.
Bueno, decíamos muchas cosas que vamos a estar comentando con ustedes y para que estén al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Otro escándalo en Boca.
Uf.
Otro escándalo
¿siguió?
Más. Siguió.
¿Qué pasó ahora?
Se descubrió un video.
Oh.
Un jugador medio pasado de copas. Bueno, ahora, lógico, salta un escándalo. Ah, ahora Boca es el...
Hay que entretener.
El cabaret, dice, ¿no? Volvió el cabaret.
Cabaret 2017, vi un titular hoy, me reía mucho.
Sí, el título de, no se lo pierdan, si tienen la posibilidad de conseguir la edición de papel de...
¿De Clarín?
De Crónica, era un título,
muy bueno.
Era muy bueno, creo que decía Bocabaret, algo así, Bocabaret, es muy gracioso.
Es
realmente.
Un genio, el que titula...
El Chacal, le dicen.
El que titula en Crónica es muy bueno.
Bien, estamos en condiciones de hablar con nuestra querida movilera Virginia Lerucci, bueno, vamos con ella para saber qué está pasando en la Ciudad de la Plata.
diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Virginia, buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, todo bien. Un día hermoso, cálido.
Sí.
Pero no está sofocante. Hay un poco de vientito que te alivia un poco, pero damos gracias que hay sol, ¿no? Y que no está la misma humedad de los días atrás. Y además que con este cielo celeste, por lo menos prevemos que no va a haber lluvias por los próximos días. No sé qué dice el servicio meteorológico. Está tan cambiante
desmejora,
el clima.
Desmejora hacia el viernes, te diría.
Ah, maldición.
Pero bueno, puede
¿va
variar.
¿Va a haber lluvia o va a haber viento?
No, va a haber un poquito de lluvia.
Bien.
Pero bueno, quizás cambia de acá.
Mientras no vuelva el viento, con los destrozos que hizo, esperemos que siga todo así. El agua, si es lluvia, no va a venir mal porque las tierras cultivables la necesitan, sobre todo después de haber estado tantos días sin riego debido a la falta de electricidad. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque estoy en este momento en Plaza San Martín, frente a la gobernación, con una cantidad inmensa, pero inmensa, de trabajadores, productores hortícolas, trabajadores de la tierra, pequeños productores, de distintas organizaciones que están acompañados además por también organizaciones políticas, estudiantiles y de la sociedad civil. Estamos hablando de quienes están nucleados en ASOMA, que es la Asociación de Medieros y Afines. También está la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Mesa Regional de Pequeños Productores, bueno, y acompañados de un montón de organizaciones. Se dieron cita alrededor de las 10 de la mañana en Plaza San Martín. Comenzaron a movilizar, pasaron primero por las puertas de el edificio de la prestadora de servicio eléctrico EDELAP, que prácticamente desde el día del temporal está con las presiones bajas, no recibe a nadie, tampoco lo recibió a ellos, y ahora se han dirigido a la puerta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires a exigirle al gobierno de María Eugenia Vidal respuestas inmediatas a la situación tan acuciante que están viviendo luego del temporal de viento que vivimos en la región el 5 de febrero, domingo 5 de febrero.
Bien.
Las pérdidas prácticamente han sido totales. El temporal de viento afectó a toda la región, a la gente particular, cortes en los barrios, mucha gente sin luz durante muchos días. Pero puntualmente a los trabajadores de la tierra los afectó el doble, porque además de que no tuvieron luz, muchos tuvieron problemas con sus casas o con sus casillas, que por el efecto del viento se les volaron los techos o incluso hasta la casilla completa. Pero además, el tema de la producción, ellos viven de eso y la producción se ha perdido prácticamente toda. Estoy con Albina Vides, ella es tesorera de ASOMA, de la Asociación de Medieros y Afines. Ella es del Pato, de Berazategui. Pero está en representación de todos los trabajadores hortícolas de nuestra región. Albina, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Están esperando en este momento algunos representantes de estas asociaciones para entrar a exigir al gobierno de María Eugenia Vidal que le den una respuesta urgente. La situación de ustedes es dificilísima después del temporal de viento del 5. Contanos cómo es la situación.
Sí, ahora muchas familias ya están abandonando la quinta porque no pueden seguir más, perdieron en su totalidad. Entonces, hoy si no hay una ayuda inmediata por parte del Estado para el productor, lamentablemente tiene que terminar abandonando la quinta o yéndose a vivir a una villa, que es lo que no queremos. Entonces, hoy está en riesgo el cinturón verde de La Plata.
Albina, a ver, vamos a volver al 5, ese el día del temporal y al día siguiente, el día 6. ¿Qué fue lo que pasó para los productores? ¿Se volaron los invernáculos, las casas? ¿Cuál fue la situación que ustedes vivieron?
Y nosotros, como siempre para nosotros, no hay domingo, no hay día feriado, estuvimos trabajando, pero de repente empezó a correr viento y vimos cómo volaban los invernaderos. Algunas casillas, los compañeros perdieron hasta las casillas. Entonces, menos de 2 horas hemos perdido nuestra fuente de trabajo y hoy estamos sin saber qué hacer.
Uh-huh.
No sabemos cómo continuar, porque nosotros estamos en la cosecha gruesa, como es de tomate, morrón, berenjena, y donde queda descubierto esa cosecha se pierde todo, porque sí o sí tiene que estar
cubierto.
Y también las pérdidas están por la cuestión de que estuvo muchos días
sin luz,
no se pudo regar,
claro.
Sin agua, no teníamos agua incluso ni siquiera para tomar, ni para cocinar teníamos que estar comprando. No hubo asistencia por parte de la municipalidad con eso, para repartir agua o resolver el tema de una chapa para las casillas.
¿Cuándo les volvió la luz a la mayoría de los productores? Porque tuvieron muchos días sin electricidad, con lo cual no podían regar.
Y después de los 5 días, incluso hasta ahora, hay sectores de las quintas que hasta el momento no tienen luz. Y faltaron alquilar generadores que por 4 horas cobraban 6.000. Pero como decía el compañero, prefiero vender, aunque sea si tengo mi bicicleta, mi auto, mi televisor, todo lo que tengo, para salvar los pocos que me quedó.
Claro, porque el otro riesgo era, por un lado se perdió el día del viento, eso, la infraestructura, las maderas, los nylon, voló todo, e incluso algunas producciones. Pero después el problema era como que no podían regar, corría riesgo lo que estaba plantado que no se salvara, y efectivamente para muchos trabajadores eso se perdió también.
Sí, eso se perdió, porque pasa lo mismo con los que trabajan con las flores, y está descubierto, pierden toda la cosecha.
Claro.
Y bueno, y con el tomate, el morrón, se pierde en su totalidad si no se cubre, si no se riega.
Uh-huh.
Y hoy los que trabajan con la producción de tomate, morrón, berenjena, tienen que tener una buena inversión, y muchos de lo que hacen es salir a sacar un préstamo y todo con la posibilidad de poder rescatar algo, y bueno, viene un temporal así y nos deja con las deudas.
Vos estabas haciendo referencia a que muchos tuvieron que alquilar un generador para ver si podían salvar la cosecha. Eso fue un gasto de dinero muy importante, que seguramente no lo tienen como un resguardo para cualquier otra cosa. Pero además hay muchos trabajadores de la tierra que incluso alquilan la tierra, que no son los dueños de la tierra. Con lo cual, todo es un gasto enorme. Además de que la electricidad de por sí ya tuvo un aumento y va a volver a tener otro.
Sí, nosotros los productores, bueno, más del 80%, entre el 85% somos alquilantes, no somos dueños de la tierra que trabajamos.
¿Cuánto les cobran, por ejemplo, un predio para poder tener la quinta?
Y hoy está alrededor de 5.000 pesos la hectárea por mes. Entonces la preocupación está en juntar esos 5.000 pesos para pagar el alquiler, para pagar la luz
y subsistir.
Y ahora se nos suma la preocupación también de que los chicos van a empezar las clases. ¿Cómo hacemos para podernos mandar?
Claro. Albina, ¿qué tipo de asistencia les brindó? Empecemos por las municipalidades. Vos sos de Berazategui y aquí estamos en La Plata. ¿Qué les ofreció? ¿Se acercaron dirigentes de las municipalidades a darles una ayuda, a ofrecerles algún tipo de resarcimiento por todo lo perdido?
Por parte de Berazategui, hasta el momento nada, recién hoy estaba declarando la emergencia, así que a ofrecernos ni a preguntarnos nada por parte de Berazategui. Por parte de La Plata, tuvimos la primera reunión el lunes 6, el cual nos ofrecieron de 2 a 3 rollos de maíz por producto, cuando se sabe que las pérdidas son mucho más grandes y que no se resuelve con 2 o 3 rollos de maíz.
Uh-huh. Respecto de la condonación de, por ejemplo, los impuestos que se tienen que pagar, ¿hubo, se habló algo respecto a eso?
Se le planteó, sí, está el compromiso por las autoridades de que se iba a hacer una reunión con las inmobiliarias para pedirlas, pero quedó ahí en el compromiso y la respuesta se tenía que dar el jueves, el cual el jueves nos quedamos los productores y todas las organizaciones sin respuesta.
Porque hubo una reunión que estaba pautada con Ministerio de Agroindustria de Nación y de Provincia, y que fue fallida, porque cuando ustedes concurrieron a esa reunión que estaba pautada, no estaban.
No, incluso el lugar de donde se iba a hacer la reunión lo pusieron ellos, lo dijeron. Ruta 2 del peligro a la 1:30, y nosotros estuvimos, pero ellos nunca fueron.
Nunca fueron.
No.
O sea que hasta el día de hoy, ni de nación, ni de provincia han tenido ningún tipo de respuesta ni apoyo.
No, no, hasta el día de hoy no. Lo único que nos salieron a decir que no van a ser asistidos los que no estén inscritos en el RENAP, el cual sabemos que desde que entró esta gestión con todo el problema que hubo en la agricultura familiar, fue muy complicado que muchos de los productores puedan hacer el RENAP, el monotributo. Incluso nosotros como organización tuvimos que ir a pedir reiteradas veces planillas para el RENAP y fue imposible. Entonces hoy nos vienen a decir de que no está inscrito en el RENAP no va a recibir ningún tipo de ayuda, ya sea un rollo de nylon o nada.
O sea que a la situación tan terrible que ustedes están afrontando se le suman estas trabas burocráticas que pone el gobierno nacional y provincial para darles algún tipo de asistencia. Ustedes son los que proveen de verdura o de hortalizas a prácticamente toda la Argentina, porque es uno de los cordones productores más grandes del país. ¿Qué es lo que le van a pedir en esta reunión que están intentando tener ahora en Gobernación?
Y lo que le pedimos nosotros hoy para poder reactivar media hectárea y ponerla en producción nuevamente, necesitamos invertir alrededor de 400 mil pesos. Nosotros le pedimos una ayuda de 100 mil pesos, no en efectivo, pero...
¿Por productor?
Pero que sea, ya sea en madera, en rollo de nylon, necesitamos comprar los clavos, semillas. Necesitamos alambre. No le pedimos que sea los 100.000 en efectivo. Sí. Pero hasta el momento, bueno, tenemos la esperanza de que se ponga la mano en el pecho y nos puedan ayudar.
Mientras tanto, Albina, ¿cómo siguen? Porque ¿están produciendo en este momento? ¿Están trabajando? ¿O quedó todo tan devastado que ya no tienen nada para comercializar?
Y no, se está sacando, lo poco que se salvó se está sacando. Y la falta de verduras se va a notar en 15 días, 10 días, que ya no va a quedar nada.
Claro. Entonces, y eso va a derivar además en un aumento de los precios, seguramente, para el consumidor por lo menos.
Sí, porque nosotros tenemos entendido que los más castigados, que son el productor y el consumidor, cuando pasan claro, estas cosas
exacto,
así, y más cuando vemos los precios... Nosotros como productores, cuando producimos, vendemos en pesos, producimos en dólares.
Claro.
Pero para nosotros esas son las dos puntas más afectadas, el productor y el consumidor.
Bueno, Albina, es muy grande la movilización que han hecho hoy. Y no llegan a encontrar una respuesta en esta reunión que están intentando tener, porque hasta hace un rato todavía estaban ahí, que no los habían hecho entrar, como suele suceder. ¿Ya se van a volver a reunir, van a tener asambleas, van a decidir algún otro tipo de plan de lucha? Todavía no lo tienen definido.
Y nosotros venimos trabajando para el segundo paro Quintero si no tenemos respuestas favorables, porque lo que no queremos, como bien dijimos, ir a parar a un barrio, y queremos seguir siendo trabajadores. Entonces, si no tenemos respuesta, estamos trabajando para un segundo paro Quintero.
¿Qué producís vos?
Y yo estoy produciendo zapallito, cherry, pepino, lechuga.
¿Vos perdiste todo, Albina?
Yo perdí todo, sí. Y este es el cuarto año desde que soy productora, pero esta es la peor de todas.
La peor. Sí. Ya han pasado muchas malas, pero esta es la peor.
Ya han pasado muchas malas donde de a poco nos íbamos levantando y seguíamos, pero esta es la peor y no queremos terminar desocupados.
Gracias, Albina.
Por favor, gracias
a ustedes. Albina Vides, ella es de El Pato, Berazategui, y es la tesorera de ASOMA, la Asociación de Medieros y Afines. La cantidad de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles que adhirieron al comunicado y a esta movilización es impresionante. Aquí se ve a muchos que están con las banderas. Centros de estudiantes de aquí, de nuestra universidad, de distintas facultades, bueno, movimientos políticos de izquierda, movimientos peronistas que están acompañando a las distintas asociaciones de productores hortícolas de la región. Perdón. Están todos en Plaza San Martín esperando, son muchos los que vinieron, pasaron por EDELAP, no tuvieron ningún tipo de respuesta, porque claro, después la factura EDELAP te la manda y si no la pagás, te cortan la electricidad. Sí. Pero cuando vos necesitas la electricidad, te demoran 5 o 6, hubo barrios que estuvieron 9 días sin luz y esto es insostenible para todos nosotros. Puntualmente, me parece que lo más grave sigue siendo la situación de los productores, porque insisto, sí, te cortan la luz en tu casa, ya lo hemos hablado un montón de veces, es terrible, es un inconveniente muy grande para la organización familiar y para la seguridad en los barrios. Pero si a todo eso le sumamos que los productores pierden la producción, que es su medio, su fuente de trabajo, su medio de vida. Sí, sí. Ustedes escuchaban, el 80% de ellos no son los dueños de la tierra, alquilan los predios. Eso ya es un gasto enorme. El gasto de la luz es enorme. Ellos pagan mucho de electricidad porque usan bombas para regar los cultivos, con lo cual ellos tienen un gasto fijo por mes muy alto. Y ahora que han perdido todo. Algunos incluso han perdido sus casas. Sí. O parte de su casa. Han sido una tragedia para todas estas familias que son familias campesinas. Aquí hay muchas familias enteras, muchos niños se ven aquí porque son estos, muchos de ellos practican la agricultura familiar y son pequeños productores que son los que sostienen este cordón hortícola de nuestra región.
Bien. Tremendo. Y la verdad es que, bueno, hay muchos reclamos. Desde el ámbito legislativo creo que se está impulsando algo o se está tratando de analizar la situación. Esperemos que también el gobierno provincial decida, ¿no? Claro, tener el gesto, por lo menos, de interiorizarse sobre la cuestión, porque muchas de estas cosas quizás se pasen por arriba, no se preste.
Pero Augusto, sí, interiorizarse de la situación.
Y estoy diciendo,
si no supieran lo que está pasando, la municipalidad de La Plata, la emergencia, ¿cómo se le dijo? La emergencia, ¿cómo se le dice, Albina?
Es una emergencia productiva, en definitiva.
La emergencia productiva, sí. La municipalidad de La Plata la decretó, el temporal fue el domingo, la debe haber decretado el jueves. La municipalidad de Berazategui la decretó hoy. Y no saben que están los productores, a la buena de Dios, 3 rollos de nylon les ofrecían. ¿Sabés qué hacen con 3 rollos de nylon? Nada.
Nada.
No. Yo no sé si los funcionarios municipales y provinciales nunca se dieron una vuelta por abasto, por el peligro, por el pato, para ver realmente cómo son los invernáculos y cómo trabaja la tierra de estos productores. Nunca se han dado una vuelta. 3 rollos de nylon, no hacen nada con eso. Necesitan de todo. Estaba diciendo Albina que es un promedio de 400.000 pesos por productor, por familia, para poder levantar todo como corresponde, porque si no siempre es emparchar.
Claro.
Y nosotros, cuando nos sentamos a comer la ensalada en nuestra mesa, estamos comiendo del producto del trabajo de ellos. Después todos queremos comer bien y no queremos pagar cara a la verdura, pero los productores, ¿quién los salva? El tema de las semillas es un tema que, además desde el cambio de gobierno, se ha puesto cada vez peor. Hay un montón de los temporales anteriores que les habían otorgado subsidios a los productores, hay muchos productores que todavía no cobraron subsidios de 3.000 pesos, 4.000, no estamos hablando de una fortuna, de los temporales anteriores que todavía no los han cobrado. Sin embargo, le siguen poniendo el pecho a la situación y siguen trabajando.
Bien.
Hasta hoy llegaron, porque sí, claro, la situación hoy no da para más.
Bien, bueno, justamente, mirá, estoy viendo hace 16 minutos la concejal Florencia Centut acaba de publicar un tuit que dice que en La Plata Julio Garro, textual, abandona a 4.000 familias de productores a las que ni siquiera garantizó luz y agua para regar lo poco que les quedó. Digo, es una situación que se traslada a todos los municipios, como bien lo señalabas vos también, Vir, y que además, bueno, me parece que que nos perjudica a todos, como vos apuntabas en estos últimos minutos, ¿no? Que remarcabas que son los productos que nosotros en definitiva terminamos comiendo en nuestras mesas, ¿no?
Y exactamente.
A esto se suma, bueno, un montón de discusiones que van a escala macro, porque también se habla del tema de los limones, fue uno de los temas de agenda durante el verano, pero no podemos desatender también la realidad de otros productos que con mucho esfuerzo los productores trabajan en sus lugares y la verdad que no están recibiendo los insumos necesarios para poder llevar a cabo sus tareas, ¿no?
Además, el viento no es responsabilidad del gobierno. El viento es el viento.
Claro.
El viento vino. ¿Qué vamos a hacer? Es la naturaleza. Lo que sí es responsabilidad del gobierno es asistir rápidamente y como corresponde para minimizar los efectos negativos que ese viento provocó. La luz no era responsabilidad del intendente, pero sí el contralor que se haga a la distribuidora. ¿Cómo puede ser que todavía no se haya puesto ya sobre la mesa el contrato de la concesión del servicio de LAC para revisarlo y ver qué servicio está brindando, que ya sabemos que es deficiente desde hace mucho tiempo? Sí. La luz la tenía que reponer en el LAC, pero los gobiernos provincial y municipal son los que tienen que ellos primero estar en la puerta de la para decirle, señores, la luz la tiene que restituir ya.
Es que me parece que es un año crucial, ¿no?, para definir estas cuestiones, que de una vez por todas se ponga, bueno, en el tapete qué es lo que está haciendo la empresa, o qué es lo que, mejor dicho, no está haciendo la empresa y las empresas, porque aquí también involucro a ABSA, son dos empresas que vienen en la cuerda floja desde hace años y que realmente se sigue generando una licencia para operar en el territorio, pero no están gestionando bien, no se está, la administración es mala.
Bueno,
el servicio.
A partir de eso lo que tendría que hacer en realidad el municipio es hacer un giro de casi 180 grados.
Claro.
Porque vos no te olvides que después de sucedido el temporal, el día lunes, casi a primera hora, desde el gobierno municipal salían a hacer como voceros también de la empresa diciendo que en 48 horas se iba a tratar de recomponer otra vez el servicio de energía.
Bueno, yo escuché voces municipales que decían eso.
Ahí la municipalidad no debería acompañar, digamos, siendo parte, digamos, de la voz de la empresa,
claro,
sino justamente esperar y decir de última, bueno, de acá a una semana veremos cómo están accionando y cómo es el mantenimiento en todas las zonas, después de hacer un relevamiento, de ver las zonas más afectadas, y nos sentaremos a charlar de mínimamente si están en condiciones de afrontar un temporal como el que sucedió en la ciudad de La Plata.
Y sí.
Pero eso implicaría, para mí, desde mi punto de vista, un giro de 180 grados de parte del municipio, porque yo no los veo con esa intención.
No, al contrario, es como que, bueno, está bien, le pasó.
No, y salimos a apoyar a una empresa que está dando un servicio que no es bueno.
Eso. Recordemos que hay un amparo presentado por el concejal Gerardo Jazmín, que el juez del Tribunal 8, el Civil y Comercial, hizo lugar e intimó a la empresa de LAP a que en 72 horas tenía que restituir la totalidad del servicio caído.
Sí.
Eso está corriendo, estemos atentos porque si no ocurre eso, efectivamente, tendremos que salir a reclamar nuevamente. El problema es que va a ser de la... Y de la tiene la cortina cerrada. O sea, es como simbólico ir a la puerta de LAC porque no hay ningún responsable que sea capaz de salir a dar la cara con esta gente y decirle, aunque sea, no tuvimos la gente suficiente. Claro. No salen a decir nada.
Bueno, ahí también.
Eso es lo peor, porque te dejan con el grito en la garganta, porque vos querés hablar con alguien y no te recibe nada.
Pero ahí también, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Ahí tendría que oficiar el municipio como agente intermediario. Decir, miren, si la empresa no da respuestas, yo, que soy el representante del pueblo, voy a buscarlas por el pueblo.
Sí. Averiguame vos ahí en Berazategui, a ver qué está haciendo Patito.
Dale. Sí, dale, te averiguo.
¿Qué está haciendo Patito? por los productores de la zona, porque va, esto no es solo de La Plata, ¿eh?
No, 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 pero, a ver, figura, vos lo dejaste en claro, no es La Plata, también es alrededores, y no sé si, no sé bien la cantidad de municipios, pero hay varios que están implicados en este...
Totalmente.
Este tema. Imagino que también Berisso, Ensenada tendrán sus productores también muy perjudicados.
Sí, lo que pasa que ellos se vieron afectados también, pero no tienen la cantidad de productores hortícolas como nosotros. Por ahí lo que hacen el vino de la costa, que hay algunos productores en Berisso y Ensenada, pero la cantidad más importante de productores hortícolas está en la zona oeste de La Plata, ¿sí? ¿Está bien?
Sí.
Abasto.
Sí, sí.
Sí, sí. El Peligro, Echeverry, Olmos,
bien.
El Pato, toda esa zona.
Bien, Vir, como para terminar de refrescar la información, ¿los productores hasta cuándo tienen pensado quedarse ahí frente a Gobernación esperando una respuesta por parte del gobierno de la provincia?
Mirá, estaban esperando para entrar, ¿viste? Bien. Cómo es, te dicen, alguien los va a recibir y los dejan 2 horas esperando.
Está bien.
¿Ya entraron, Albina? Ya entraron.
Ah, bien, genial.
Bueno. Supongo que... no sé cuánto demorará la reunión, pero quizás una hora más, posiblemente estén aquí, hasta que salgan, y una vez que salgan les puedan informar a sus compañeros que están aquí haciendo el aguante, qué es lo que se resolvió, y en función de eso decidir cómo siguen. Hay mucha gente, hay micros, calle 6 está cortada, desde sí. Diagonal 80 hasta 54, hasta la otra diagonal.
Sí, y toda la zona, y toda la zona de la zona de Plaza Italia, hay varios micros también estacionados en esa zona, así que bueno, ahí también.
Claro, calle 7 tiene circulación, ¿eh? Sí, sí. Solo calle 6 no tiene circulación.
Claro.
Los productores están sobre la calle y sobre la plaza, mucha gente, la mayoría refugiándose un poco del sol, debajo de los árboles, pero Plaza San Martín está llena, y bueno, esperando, apostados aquí, a ver si el gobierno provincial reacciona, toma dimensión de lo que ha pasado y de la problemática que están viviendo esos trabajadores y trabajadoras, y esperemos que la reunión sea seria, ¿no? Que los escuchen y que les den algún tipo de respuesta que les sirva.
Seguramente alguien de agroindustria debe estar al tanto de esas cuestiones, o por lo menos va a ser el que va a dar las explicaciones del caso, o va a recibir, mejor dicho, los reclamos de los productores. Virginia, vamos a estar en contacto para ver si hay alguna novedad, si tenemos una respuesta positiva, si todo sigue igual, bueno, vamos a estar en comunicación directa con vos y si hay alguna noticia a último momento, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego.
Que estés bien. Abrazo grande. Virginia Ilariucci pasaba recién con el reclamo de los productores hortícolas, ¿no? En donde, bueno, una situación bastante
adversa.
Complicada, adversa. Esperemos que tengan una respuesta coherente, ¿no? Del gobierno provincial, que es quien tiene que poner, obviamente, las manos sobre el asunto.
Bien.
¿Seguimos? ¿Dame una señal? Vamos derecho.
La Dirección de Políticas de Salud Estudiantil te brinda información y prevención. VIH-SIDA. Ya no hay más excusas para no usar preservativo. El Programa de Información y Prevención de VIH-SIDA ofrece charlas y talleres, asesoramiento y orientación personalizada, entrega de material de información.